El nombre y la marca de una organización es suficiente para que ésta pueda vivir por siempre, porque hay empresas que viven muchos años, inclusive siglos. Recordemos entonces que una organización es un conjunto de personas que se ponen de acuerdo en un objetivo y se organizan en diferentes estructuras. Vimos en todos los anteriores episodios que también cómo la era de la máquina deja su sello en la concepción de estas, es decir, los propietarios los vemos como creadores de sus organizaciones industriales, haciendo a veces el papel de Dios. La empresa tiene que, como casi como único objetivo, el de producir utilidades. Pero esta concepción se empieza a debilitar cuando se dan crecimientos importantes. La empresa empieza a ser exitosa y se encuentra ante la imposibilidad de financiamiento interno, de financiarse con sus propios recursos. Se empieza entonces a cotizar en bolsa o a traer nuevos socios y empiezan a pasar de propiedades privadas, casi siempre familiares, en sociedades anónimos. Y empezamos a ver a los administradores como personas que ya son ajenas a los propietarios, no hacen parte de la familia. Se incrementa la mecanización, lo que a su vez requeriría de obreros cada vez más especializados. La legislación cambia, por ejemplo, prohibiendo que los niños vayan al trabajo. Es así entonces que el concepto mecanicista de la organización no resistió tanto cambio. Después de la Primera Guerra Mundial, nuestro paradigma de empresa, la concepción de la misma era igual que un organismo, que al igual que éste necesita supervivir y crecer. Para esto necesita oxígeno y éste estaba representado en utilidades, cuyo cerebro era el administrador y los empleados eran los órganos. Pero después de la Segunda Guerra Mundial tenemos un cambio muy acelerado. Se inicia todo un proceso de automatización de los procesos, lo que conllevó a tener un mayor contenido técnico del trabajo, por ende, más capacitación, más especialización y cada vez más dificultad para reemplazar a alguien que tuviera la experticia en lo que hacía. Y fue así como ya eran personas el centro de todo ese universo llamado organización. Ya no era la máquina, eran los seres humanos que tenían en su ser todo el conocimiento, que era algo intangible, no se podía ver, tocar, como la materia prima o las máquinas. Nos vemos como un sistema con un propósito. Por tanto, se niega el concepto de empresa como máquina y se es consciente que somos parte de algún sistema, bien sea económico, social, organizacional. Por lo tanto, empezamos a ubicarnos en el tiempo y en el espacio y vemos que no podemos estar aislados del medio ambiente, del contexto y sobre todo entendimos que algunas de esas partes tienen sus propios objetivos y conocimiento, es decir, que habían personas. Y ahora el reto era cómo hacer que esos propósitos, objetivos, necesidades, conocimientos individuales se convirtieran en objetivos y conocimientos, organizacionarlos, cómo convertirlos en know-how, en cultura organizacional, pero de manera consciente. Entonces inventamos el concepto de alineamiento estratégico para hacer esto posible. Pasamos entonces de organizaciones piramidales denominadas fordistas, ya que su ícono era Henry Ford y su cadena de producción, en donde en la cúspide estaban los administradores, que eran los que pensaban, y en la base de esta estaban los obreros, que eran los que hacían, a veces sin ningún conocimiento, inclusive con total analfabetismo. Pero luego se antepone un nuevo modelo denominado Toyotista. Siempre la industria de los automóviles marcándonos esta pauta. Aparece como una nueva forma de organización del trabajo. Con relación a los modelos anteriores, se abandona entonces la separación rígida entre trabajo manual e individual e intelectual. Y se clausura el reinado del trabajador súper especializado, es decir, se especializa en poner una tuerquita, en darle la vuelta, en poner una llanta. Y de las competencias técnicas específicas de los grandes stock de mercancías en bodega y de la gran fábrica. En su reemplazo surge la producción justo a tiempo, con un nuevo asalariado del conocimiento, flexible y polivalente, que trabaja en equipo a partir de los círculos de calidad. En síntesis, las organizaciones se aplanan. En estas, el que piensa, hace. El elemento diferenciador es el conocimiento, ya que no es un obrero como tradicionalmente lo conocemos. Estos personajes que están en las líneas de producción mínimo tienen una carrera universitaria, una maestría o inclusive un doctorado o algún grado de conocimiento en alguna de las herramientas de la cuarta revolución industrial. Empezamos a diferenciar entre el crecimiento económico y el desarrollo económico. El primero como la medición cuantitativa de un proceso, como por ejemplo el PIB, Producto Interno Bruto, la inflación y todos los indicadores macro y microeconómicos. Y empezamos a mirar conceptos cualitativos, desarrollo, como los índices de calidad de vida, la esperanza de vida, no en números, sino en sus elementos constitutivos, en el acceso a los elementos básicos para vivir, agua, aire puro. Ser lo que yo quiero ser. Entendimos que la cifra, el número, el crecimiento tiene límites, pero que el desarrollo es pura capacidad y potencialidad, que es infinita, que está cambiando, adaptándose, o creando, o rompiendo moldes, paradigmas. Empezamos a comprender el concepto de cambio. Supimos que los factores que aseguraban los éxitos de ayer ya no garantizan el éxito de mañana. Una empresa puede provocar el cambio o sufrirlo, pero siempre necesitará un cambio. Cambio significa innovar, es decir, mejorar continuamente. Por esto es necesario estar en constante adaptación, probar, gestionar sobre todo el cambio, porque el cambio también se gestiona. Y esto se ha convertido en algo indispensable. Aprendimos entonces que existían variables internas que las podíamos controlar, pero sobre todo fuimos conscientes que había unas variables externas y que éstas provocaban cambios y que alteraban el entorno y que eso no se puede controlar. También supimos identificar que en este sistema hay otra variable que es la velocidad y que ésta en algunos momentos nos ha superado, bien sea por la expansión del conocimiento a través de la ciencia y la tecnología, o por la creación de las comunicaciones instantáneas, por la proliferación de redes de datos e información. Pero todavía seguimos apegados a prácticas del pasado, seguimos siendo y haciendo lo mismo, pero queriendo resultados diferentes, como lo planteaba Albert Einstein. Es decir, no cambia nuestra actitud frente al cambio, seguimos siendo pasivos o reactivos, no somos capaces de romper nuestros paradigmas, no sabemos en cuál paradigma es que estamos, si cuando cambiamos lo hacemos porque estamos en crisis o ya cuando empezamos a ser conscientes de esos cambios, vemos que estos son fruto de la evolución de la organización, entonces ahí nos adaptamos o comprendemos que en realidad el cambio se puede planear. Y ahí estaríamos anticipando, seríamos preactivos a cuando un sistema cambia, o lo ideal que sería que nosotros provocáramos ese cambio. Ahí seríamos proactivos. Tenemos entonces tres opciones frente al cambio. Ignorarlo haciéndonos la víctima. Sufrirlo simplemente viéndolo como pasa todo, como un espectador. O provocarlo siendo nosotros los protagonistas. Tenemos que entender qué es lo que hace que las cosas cambien, ver en el sistema cómo es el comportamiento del mercado, cuál es su ritmo de crecimiento, cómo se desarrolla la empresa, qué papel juega la innovación tecnológica, quién es y qué hace la competencia, qué productos o servicios no están apareciendo, potencialmente pudieran aparecer en el mercado. La empresa se cuestiona permanentemente, se transforma constantemente para ser cada día más competitiva. No cae en el error de estar solamente mirando aspectos humanos o tratar solo aspectos técnicos o no tener ninguna información sobre el cambio o no planear cómo se introduce el cambio o verlo simplemente como un deseo personal. La empresa exitosa será la empresa en movimiento, es decir, la que es capaz de anticipar, adaptar y de transformarse permanentemente y de manera más rápida que sus competidores para reforzar su posición competitiva. Son en esencia organizaciones que entienden que el futuro no existe, pero que se puede construir. Mi nombre es Francisco Gallego Restrepo y los espero en el próximo episodio.